Hey, buenas
Hey,
noches.
¿cómo andamos?
Bien, bien, bien. ¿Cómo tú estás, hermano?
Hey, todo bien, déjame subirlo aquí. Yo soy más malo para la tecnología, tipo. ¿Cómo
Bien, qué
está
bueno.
todo, Rey?
Bien, disfrutando el clima. Muy bueno ahora. A veces lluvia, está lloviendo bastante. O sea, está cayendo agua. Mucha agua.
Ah, bueno, porque hace un calor, mano. En
Bueno,
42 grados, viejo.
42.
Hey.
¿Y en qué parte tú estás ahora mismo?
En Sacramento, California. Justito
Okay.
45 minutos de San Francisco en carro.
Bien, Arturo, este regalo de el domingo de a todos nuestros seguidores de The Airplane Spotters aquí en República Dominicana, que les interesa siempre saber sobre este tema de la capacitación, la formación de un piloto dominicano y que triunfe en el extranjero. O sea, eso no tiene nombre. O sea, es un sueño de muchas personas. El personal te lo digo, o sea, nosotros como controladores de tránsito aéreo, no solamente dominicanos, en muchas partes del mundo quisieran emigrar a otros países, a otro país tal vez más desarrollado, con otra, que le puedan pagar mejor, y poder hacerlo. O sea, es difícil a veces tú emigrar a otro país, poder hacer lo que a ti te gusta, o sea, tu formación profesional, poder dedicarte a eso fuera de eso es un sueño, realmente. Así que yo te felicito de mi parte, realmente te conozco hace muchos años y te vi iniciando 2012, 2013, allá en Punta Cana, y el hecho que tú estés donde estés es un orgullo. Te siento como dominicano, te siento ya como amigo, como cercano a ti, de que puedas haber llegado donde estás. Así que felicidades, hermano. Así que eso hay que aplaudirlo. O sea, todo el dominicano que sale y logra algo bueno, así tan positivo, eso hay que aplaudirlo, hermano.
Hey, no, muchas gracias, hermano, por esas palabras, ¿verdad? Sí, ahí nos conocemos ya 10 años ya, básicamente, sí. Y bueno, o sea, ha sido, no, yo siempre he dicho que esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Hay gente que se le pueden presentar algunas oportunidades que a otras personas no se le han presentado, por X o Y razón, situación política, situación del mismo país donde uno viva. Entonces, el asunto básicamente es cómo saber enfrentar esas posiciones, ¿me entiendes? Todo el mundo me conoce allá, por ejemplo, del aspecto de mi época en Pagua. O sea, yo salí de esos ergas y después, gracias a Dios, me pude entrar en Pagua. Y esa parte ahí toda la gente la conoce. Al principio fue un proceso pues complicado, porque salir de volar un avión pequeño a montarte en un avión de categoría media, pues la transición es un poco, ¿sabes? Es chocante, pero no es imposible.
Exacto.
Simplemente lo único que hay que trabajar por eso. Yo siempre he catalogado que no hay nadie que sea mejor piloto por ser capitán de un 747 a si eres un capitán de un 7402. El nivel de profesionalismo es el mismo. Simplemente una persona tuvo una oportunidad que la otra, por X o Y razón, no la ha podido tener. O sea, pero no es que no la no exista ni que no pueda tener la capacidad de poder estar sentado en el asiento de cualquier tipo de avión, tío. Yo siempre he sido totalmente fiel a que todo el mundo tiene la misma capacidad que todo el mundo para lograr lo mismo. Otra cosa, hay gente que la aprovecha y otra gente que no.
O sea que es muy importante lo que tú dices ahora, es porque ahí lo que incide mucho es la actitud, tu actitud frente al cambio, frente al reto, y tu ética profesional de volar un Challenger 72 y volar un 747. Tú siempre debes mantenerte como piloto, aviador, esa ética profesional de hacerlo de la forma correcta, siguiendo tu lineamiento, tu checklist. Y precisamente en eso viene uno de los fallos más grandes del factor humano, que a veces es la complacencia y el querer saltar los pasos y la distracción, a veces con la confianza y el exceso de confianza, te lleva a ti a veces a no hacer la cosa que rutinariamente tú debes hacer cuando tú recibes tu capacitación inicial, que por los años tal vez se han perdido. Pero es muy importante realmente destacar eso de poder enfrentar los retos y prepararte y aprovechar la oportunidad, porque viene la cuestión de que si tú no te capacita y te sigue entrenando, entonces puede venir la oportunidad, pero si no estás preparado para eso, no puedes aprovecharlo. Entonces,
Sí, y que nosotros, sobre todo un país como el nuestro, ¿sabes? Que geográficamente está tan bien ubicado. O sea, nosotros tenemos un potencial grandísimo, inclusive tenemos una mano de obra excelente, ¿sabes? O sea, yo te puedo decir que todos mis mentores son de allá del patio, ¿sabes? Yo tengo grandes amigos allá. Por ejemplo, tenemos Víctor Herrera ahí, a Mauri Pichardo, otras personas que han emigrado, Guillermo Peña. Tengo grandes amigos y tengo grandes personas que los veo todavía como mentores, ¿me entiendes? Yo siempre respeto la trayectoria de la gente. O sea, nadie. Eso es una cosa que siempre tienes que mantener los pies sobre la tierra, de un vuelvo y te digo, o sea, tú no eres más piloto porque está volando un 380 a otro que está volando un 172, eso es mentira, o sea, es un concepto totalmente erróneo que la gente tiene y son aires de superioridad que yo personalmente yo no los comparto, yo les respeto su opinión a cada quien, pero vuelvo y te digo, o sea, nosotros en República Dominicana tenemos, por no decirte, mira que ya he volado con pilotos de muchas nacionalidades y los dominicanos, para mí, nosotros tenemos una muy buena mano de obra, especialmente por el tipo de formación que nosotros tenemos, ¿me entiendes?
Bien, qué bueno. Mira, ahora que tú mencionas sí, diferentes tipos de aeronaves, cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cuáles tipos de aeronaves tú te has visto en tu carrera volado? ¿O cuáles son los tus types que tú has obtenido así tu vida profesional?
Bueno, profesionalmente, ustedes saben que tengo el TAE del DC-9, que el TAE del DC-9 es el mismo avión que el MD-80. Después aquí en Estados Unidos cuando pasó la situación de Pagua. Eso fue un momento muy chocante debido a que mi padre falleció una semana antes que Pagua cerrara. Entonces, llegó un momento ahí de mi vida que me vi en España, justamente me había ido para España otra vez cuando me enteré que Pagua cerró. Y me vi allá y dije, ¿qué carajo? Yo lo he perdido todo, ¿sabes? Como que perdí todo en mi vida en cuestión. Pero bueno, para contestarte la pregunta, los TAE que tengo yo es el MD-80, el 757, 767 y el Embraer 145.
Ah, bien, perfecto. Y de ese grupo de aeronaves, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿O cuál sería tu favorito de ese grupo?
Lo que pasa es que cada aeronave tiene como te digo, su belleza, ¿me entiendes? Cada avión para mí ha sido especial y como quien dice, todo el mundo tiene su primer amor y para mí va a ser el MD y lo va a ser siempre. ¿Sabes? O sea, primero es una máquina de aviones, es un avión con una performance muy bueno, pues tienen unos sistemas muy redundantes entre sí, que entonces eso hace ser que el avión sea muy reliable, o sea que tú puedes confiar mucho en el avión debido a que el avión es muy bueno. Douglas se caracteriza por eso porque fabrica aviones que, como decimos allá, es un Toyota Corolla. Eso eso vuela en cualquier condición y como sea. Y bueno, o sea, y fue un gran maestro, ¿sabes? Porque debido a que todo lo que conocemos hoy como la automatización de los aviones, todo salió y se desarrolló a través del MD-80. O sea, el primer avión del mundo que voló sin ingeniero de vuelo fue un DC-9. El primer avión que tuvo un glide shield, como lo conocemos ahora, el piloto automático, un MCP, fue el MD-80. Primer avión que tuvo un Performance Management System, lo que se le conoce como PMS, fue el MD-80. El PMS es el padre del BNAV, del famoso BNAV de ahora.
Ah,
El
bien.
PMS es el padre del BNAV. O sea, todos los sistemas que tenemos ahora en aviones modernos, en lo que le llamamos modernos, vienen desarrollados básicamente a través de Douglas. Douglas era muy bueno. Lo único que debido a problemas comerciales y enfrentamiento entre empresas, pues cuando Boeing absorbe Douglas, en ese momento estaba el MD-90 en la calle, que es un type diferente al MD-80, pero es el mismo avión un poco más alargado, pero con turbina de 737 y AE CFM. ¿Y qué pasó con ese avión? Que en ese momento el 737 iba en auge. Entonces, si yo no le voy a poner a mi caballo ganador, no le voy a poner competencia. Entonces, ¿qué fue
Exacto.
lo que hizo Boeing? Cerró el proyecto de fabricación del MD-80 y ahí fue que se cerró la fábrica de producción del MD. Y siguieron con el 737. Luego de eso pasé directamente al Embraer. Una de las cosas, me acuerdo yo, durante el training aquí en United Express, una cosa que me decían los instructores era, no te vuelvas vago en este avión. Me dice, tú vienes de un tractor y de repente estás montando un Tesla. Y
Ay, ay.
entonces, la verdad, o sea, todo era muy diferente. O sea, en el MD, literalmente, si quería poner una bomba hidráulica, tú tenías cuatro diferentes bombas hidráulicas, ¿sabes? O sea, aquí no, aquí tenía dos switches que eran auto y off, o sea, no hay otra. Entonces,
Mucho más fácil.
literalmente, Embraer se lleva por la filosofía de vuelo de Black Logic Panel, o sea, ten todas las luces negras, ninguna luz encendida. Entonces, básicamente, todos los switches tienen que estar a 12 o'clock, como decían ellos, o sea, todo en auto. Y ya el avión hace sus cosas.
Bien, o
Básicamente,
sea.
tú eres un monitoreador de sistema. Bueno, ahora, pasando al 57 y 67, pues me vine otra vez al old school. Porque el 767 y el 757, aunque sea un avión que todavía de hoy puede ver en todas las partes del mundo y sigue volando en todas las partes del mundo y le quedan fácilmente 20, 25 años más. Boeing tiene órdenes hasta el 2035 fabricación del 767. Es un avión que la gente no lo cree, ¿no? Tiene 40 años de antigüedad. Sus sistemas tienen 40 años de antigüedad. O sea, lo más que tú puedes ver, como he podido ver en alguna foto mía, es que le ponen dos pantallitas y parece moderno, pero no. O sea, eso tiene 40 años, ¿sabes? O sea, Eso
Sí.
no es como el Embraer, cuando tú lo vuelas, estás mandando un sensor, una señal a un chip que va a mover el alerón, fly-by-wire. Aquí no, aquí tú mueves el yoke y mueves unos cables que mueve una polea, que la polea mueve el alerón atrás,
Mover
¿entiendes?
otra cosa.
O el elevador, eso dependiendo. Y bueno, otra vez volví a Old School, pero es un avión muy reliable, súper overpowered, eso caracteriza mucho a Boeing, que suelen ser aviones muy overpowered, tiene una performance increíble, o sea, la verdad, o sea, para el peso que ese avión levanta, te puedes subir fácilmente a 37, 39 mil pies sin ningún problema con 400 mil libras. Y en verdad, o sea, el avión es. Y lo desconectas y es un 172, o sea, es muy diferente al Embraer, porque al ser el Embraer, al llevarte chips y lo que manda una señal y que no para acá, cuando lo vuelas a mano, el avión es muy sensible, pero aquí no, aquí lo intenta volar a mano y está volando un tractor, ¿entiendes? O sea,
Exactamente.
ya después te vas
Bye.
acostumbrando y es como todo, pero
Vuela tu
sí.
cine. Sí. Qué bueno. O sea, que se, tú puedas ver, como dice, el New School y el Old School y contemplar la diferencia y pues, algunos pilotos no han tenido oportunidad de hacer eso. O sea, llegan y ya está el Brand 190, 320, 321 y nunca van a conocer tal vez esa parte del Old School que le da, te da a ti, o sea, una información más. Más acabada, así, más completa, más íntegra de lo que es el piloto comercial. Entonces, precisamente la pregunta va ligada con esto de qué tan fácil o difícil o cómo es un proceso para pasar eso del piloto privado, IFR, hacer tu entrenamiento y ya llegar al comercial y poder decir así, comenzar a ver la recuperación de toda esa inversión, porque realmente hay que admitirlo, o sea, la carrera de piloto hasta llegar a comercial. Ahí es una inversión, o sea, es mucho dinero que se va. Por lo menos tu experiencia, claro, está.
Yo siempre lo he dicho, yo soy muy agradecido, he sido muy bendecido con Dios, la verdad, y muy agradecido a Dios por todas las oportunidades que he tenido. Tuve a mis padres que me apoyaron en todo momento, en el aspecto económico, a diferencia de muchas personas que son los que más se le aplaudo. Por ejemplo, el otro día estaba volando con un capitán, que ese muchacho lo conocí yo en Puerto Rico cuando yo volaba en Pagua, y él era maletero en Pagua.
Wow.
Cuando yo volaba en Pagua, en Puerto Rico, él era maletero allá. Y trabajaba en rampa. Y el otro día estaba hablando con él, y él y yo éramos panas hace años, y él fue mi capitán el otro día. ¿Entiendes? Entonces yo le decía a él, tú tienes más mérito que yo, brother. Porque a mí me lo dieron todo, como quien dice. A mí mis padres me pagaron la carrera, así siendo cabeza dura. Yo tengo cuatro hijos, ¿sabes? Y había tenido hijos con 18 años, y como quiera mis padres ahí. Después tuve otro con 20, y mis padres ahí. Y óyeme, y yo lo tuve todo hecho y tú de repente, ¿sabes? Desde abajo, trabajando, o sea, para cogiendo préstamos y eso, y mira dónde estás. Tú tienes que sentirte muy orgulloso de ti mismo, ¿verdad? Porque esa pregunta, la verdad, yo no me siento identificado con ella porque yo soy muy sincero. Yo tuve la carretera hecha. O sea, por ejemplo, otra persona que he de admirar mucho para mí es Amaury Pichardo, ¿no? Yo creo que tú lo conoces también. Amaury se hizo piloto por él mismo, ¿sabes? Y para mí ese tipo de personas tienen mucho más logro que yo mismo, ¿sabes? Porque, como te digo, en mi parte de la formación, gracias a Dios, tuve a mis padres ahí, todavía los tengo, jalándome las orejas a mi madre, por lo menos, pero es una cuestión, como te empezaba, de oportunidades, ¿entiendes? Ahora mismo República Dominicana está en muy buen momento, hay dos aerolíneas que están subiendo ahora mismo allá. Ya dentro de menos de un año las dos van a tener tripulación de mando dominicana. Hay otra que tiene ATR, que el mismo compadre mío, mi hermano Guillermo Peña, es capitán de uno de ellos. Entonces, la verdad, o sea, ahora mismo ya otra vez volvemos a tener las oportunidades que tuvimos cuando en mi época, ¿entiendes? En mi momento. Y es como todo, y si la oportunidad llega, no mirar si me pagan poco, mirar mucho. Toma la
Exacto.
experiencia y empieza a crecer. Y ya de ahí para allá, yo le estoy muy agradecido y siempre estaba a todo el mundo que está envuelto en todo lo que tiene que ver con mi proyecto, con mi trayecto, perdón, porque gracias a todo lo que se ha involucrado a ellos, yo estoy aquí. O sea, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por ayuda de un poco de todo el mundo. ¿Entiendes lo que te digo?
Exacto.
Mis padres, mis amigos, como te digo, de las personas que se han ido, me han ido influenciando, a mí me apagua también porque me dio la oportunidad en su momento. Y así es sumamente. Aquí estoy agradecido con United Express, que fue que me abrió la puerta cuando llegué aquí. Lamentablemente, por la situación del COVID, todo el mundo tuvo que migrar para otro sitio. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Amerijet. Y así, uno nunca sabe el futuro. Tú nada más sabes de hoy, no sabes de mañana. Y yo siempre he dicho que la vida es como es, no como debería ser.
Exacto. Preguntando a los muchachos aquí, bueno, él pregunta sobre el nivel de inglés, por lo menos en los países fuera de Estados Unidos, que se rigen por la base, le piden a los pilotos un nivel 1-4 del nivel de inglés, qué tan perfecto tiene que ser, y sobre cómo es la vida de ser piloto y padre, o sea, a la vez, cómo tú puedes lidiar también con tus hijos y tu trabajo al mismo tiempo, si te da
Bueno,
tiempo.
el nivel de inglés es una buena pregunta porque ahí hay un cierto tema en Dominicana donde no se confunde, se confunde un término ahí. La República Dominicana la aviación está legislada por la base, no por la FAA, y la gente tiene que estar bien entendido de que las legislaciones que la FAA tiene no aplican con las que tiene la base. Entonces, o la que tiene el IDAC, porque el IDAC no legisla, el IDAC regula. Y entonces cada
Exacto.
organismo aeronáutico de cada país toma esas recomendaciones que el IDAC da y crea sus propias regulaciones. Entonces, nosotros por el nivel inglés o así, nosotros tenemos una tabla del 1 al 6. Entonces, mínimo para operar internacionalmente, operar en aerolínea, un mínimo requerido de nivel 4. Nivel 4 es el mínimo, después está el 5 y después está el 6, que sería un full bilingüe. En Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, cuando sacas la licencia, tú tienes que ser English proficient, que es proficiente de inglés, y pues, una manera que ellos lo miden es que te dan un texto en un check ride. Te pones a leer el texto, te quitan el texto y el checkerman te pregunta, ok, ¿qué decía en el texto? A ver si tú comprendes, si sabes leer inglés y yo lo explicas a ver qué dice ahí. Entonces, si tú puedes hacer eso, pues entonces ellos te ponen tu proficiencia en inglés en tu licencia, tu endorso. Pero en Dominicana es básicamente una conversación casual y más o menos como tú puedas mantener esa conversación casual, es el nivel de inglés que te van a colocar en tu licencia. ¿Entiendes? Pero una cosa sí les puedo decir y que le quede recomendación a todo el mundo. Lo mejor que tú no puedes tener en la vida es no tener miedo a arriesgarte. Si tú tienes miedo a arriesgarte, tú no vas a llegar a ningún sitio. Cuando yo llegué aquí, yo tenía nivel 5 de inglés, pero no es lo mismo nivel 5 de inglés al que tú puedes tener en el dominico americano y hablando contigo, una
Exacto.
pachanga,
Sí.
bebiéndonos un trago, ¿entiendes? A que tú llegues
Sí.
metido en Tennessee con tres gringos de aquí de toda la vida que te hablan con slang, que tienen su manera de hablar. Y mira, y te lo puedo decir en el aspecto de español. Cuando empezó Paua, los venezolanos yo a veces no los entendía ni ellos me entendían a él, me entendían a mí, porque hablamos español pero diferente idioma, porque ellos tienen su manera de hablar. Cuando
Exacto.
hablo con yo, para el que me conoce sabe que yo me crié en España, yo viví 19 años en España. Cuando hablo con mis amigos de España no puedo hablar como si hablara contigo, ¿qué es lo que es? Ellos no me entienden, ¿entiendes? Y hablamos español, no hablamos otro idioma. Entonces te tienes que acostumbrar a la idiosincrasia o sea, lo digo en el aspecto si te mueves a Estados Unidos. Hacer oído de cómo ellos hablan, cómo ellos cortan las palabras, qué tipo de palabras usan para decir tal cosa, porque no es el mismo inglés de escuela que uno tiene. ¿Entiendes? No sé si se entiende
Sí,
el punto.
exactamente. Es muy importante aclararlo eso, que como tú mencionas, en el Instituto de Inglés que conocemos hay unos niveles y el nivel 4 es un nivel muy inicial realmente. O sea, no es muy parecido para nada a eso. Y el ejemplo que pusiste lo describe bien, que de cuando ya tú eres nivel 6, que es el último que te pide ya la base, es porque tú eres full bilingüe. Ahí el mínimo nivel 4 porque tú entiendes, hablas, interpretas, escribes en inglés. Tal vez con cierta acento, diría yo, es normal tenerlo porque no es un idioma natural, nativo tuyo, o sea, no, sino que es, tú lo aprendiste. Entonces, ya el nivel 5 viene siendo entre la perfección y ese conocimiento básico que se requiere. O sea, que no se puede confundir con el nivel 4 del instituto que usualmente uno conoce, que mayormente se ve en la calle, de que es muy, muy básico.
Sí, pero aunque sea básico, ese es requerido, ¿me entiendes?
Sí, exacto.
Y yo siempre he dicho que este negocio lo inventaron los gringos, ¿ok? La aviación fue inventada por los gringos. Todo lo demás fuera de ahí es un invento y están intentando inventar. Si los gringos te aceptan eso, tú tienes que aceptarlo. Entonces, así de sencillo. Ahora, lo que pasa es que no es lo mismo, porque yo te lo digo, o sea, yo creía que hablaba inglés hasta que llegué aquí, ¿entiendes? O sea, porque es que yo hablan de una manera cada parte de Estados Unidos tiene su acento. O sea, el acento de Nueva York es su acento, lo de Miami, bueno, Miami no cuenta, pero el norte de la
No,
Florida,
Miami, español.
el norte de la Florida tiene su acento, el medio de Estados Unidos tiene su acento, el West Coast tiene su acento, el norte tiene su acento también. Entonces, te tienes que acostumbrar a ese. Te voy a hablar de mi propia experiencia. Cuando yo empecé en United Express en el curso, brother, yo te voy a ser sincero, mano. Yo, las primeras 2 semanas, yo no entendía ni mierda ahí, hermano. O sea, yo iba haciendo las cosas en base a la experiencia que yo tenía, sabía de lo que yo estaban hablando, ¿entiendes? Y me defendía, pero de entender a 100% lo que te estaban diciendo, no, porque yo algunas cosas entendía de una manera, le había escuchado de una manera, no de otra, como yo la decía. Inclusive en mi examen oral, me acuerdo yo que el checkerman que tuve en el examen oral del Embraer, el tipo habló tan rápido que yo no entendí mierda. Yo nada más me quedé en el nombre de él. Le dije, mira, el inglés no es el primer idioma, ¿sabes? Si tú puedes hablar un poquito más despacio, ¿sabes? Para ayudarme. Y aquí hay una barrera que eso a mí no me afecta, pero hay gente que sí la afecta. Pero la gente tiene que entender que esas barreras son limitantes, que tú te las tienes, son mentales, que tú no las puedes tener en la cabeza. Aquí existe mucho racismo, ¿ok? No es lo mismo el dominicano, todo el mundo tiene familia en Estados Unidos, pero la familia de nosotros en Estados Unidos viven en comunidades dominicanas donde no se relacionan con gringos, ¿entiendes? Donde no se relacionan con americanos. El único americano que pueden ver a lo mejor es en el hospital, pero fuera de ahí, ahora está con los primos, con los tíos, con todo el
Cada
mundo, ¿me
quien
entiendes?
su.
Entonces aquí para mí fue muy chocante porque yo de repente me veo con 62 mil rubios o azules, que todo andaba en el Army, en el Navy, en que si o dónde, en que si carajo, que si volaba Apache, que si volaba F-15, que si volaba F-22. Y esos tipos hablando con sus historias, pues yo, pues ahí estaba en el aire, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que a veces hacíamos lo mismo que hacíamos allá, que salíamos del curso a beber y esto, y sí, pues yo estaba ahí bebiendo, era. ¿Entiendes? Entonces yo no me acuerdo que yo le dije eso a ese capitán y él, ¿sabes? En su tono, ¿sabes? Despectivo, me dijo, mira, eso es un problema de lenguaje, no son problemas míos y si tú no sabes, y si tú no sabes ya no te puedo ayudar más. Y me acuerdo yo que fueron 5 horas de examen oral, le rompí el examen oral y después me quedé como, tú no te puedes poner esas barreras mismas. Y después ese mismo señor, cuando se acabó el examen oral, me dijo, Miguel, me dio uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Tú no puedes empezar algo como empezaste aquí. Y le pregunté por qué, y me dijo, mira, si tú andas con esa barrera siempre, no hoy fue con el inglés, mañana va a ser con otra cosa, recuérdate algo, tú hablas dos idiomas, yo hablo uno, que por sí ya tú eres más inteligente que yo, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, me dice, tú no puedes empezar aquí diciendo que tú, que te hables más despacio inglés, no, yo te tengo que forzar a ti a que tú empieces a romper esa barrera, sácate esa barrera que la tienes tú mismo en la cabeza. Y esa ha sido de las mejores recomendaciones, ¿sabes?, que me han podido dar a mí aquí. Y a partir de ahí, o sea, la verdad, hay amigos que definen mi carrera aquí en Estados Unidos como tú te tiraste una piscina vacía y la fuiste llenando con agua mientras que caías.
Poco a poco.
Y la
Qué bueno.
verdad, o sea, nada más te tienes que arriesgar, te arriesgas, ahí está, las oportunidades están, ¿entiendes? Hace
Exacto.
4 años, 3 años y medio que llegué aquí y oportunidades hay, ¿me entiendes?
Preguntaba uno de los muchachos, de Ariel, preguntaba sobre tu vida como padre y el tiempo a tus hijos y piloto, o sea, que el piloto vuela aquí o a mañana. Por lo menos tú estás en el área
Sí.
comercial, que tiene ya como que dice, un horario, un itinerario, un esquema de trabajo ya predeterminado, que es privado y llevan la de pelea, por así decirlo, digamos así, por la desorganización que hay de los vuelos. Pero ¿cómo tú lidias con eso? ¿Cómo tú manejas ese tiempo?
Sí, mira, lo primero hay que separar unas cosas. Y yo siempre he dicho, si yo estoy bien, mis hijos también. Es el punto número uno. El punto número dos es, a mí me hacen falta mis hijos, claro que sí. ¿Tú quieres saber cuántos días tengo yo trabajando ahora? Tengo un mes entero fuera de mi casa, me queda una semana más. Que es duro, es muy duro, porque la verdad es muy duro, pero lamentablemente la profesión que yo escogí, ¿entiendes? Y si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Ahora con el asunto de la tecnología es mucho más fácil estar en contacto todo el tiempo, pero hay veces que sí, yo me pregunto, coño, ¿cómo habrá sido hace 15 años atrás? ¿Sabes? O 20 años
Mucho más
atrás,
difícil.
¿cómo era esto? O sea, era por carta que se veían, tenían tres familias o algo, porque, ¿qué? ¿Sabes? Porque, ¿qué? Dime, no había contacto, ¿me entiendes?
Se
Pero
llevan las
ahora, o
fotos, el
sea,
recuerdo. Sí, era bien difícil. O sea, realmente, ahora como tú y yo estamos hablando precisamente miles de millas, si uno se puede comunicar con su familia, realmente
exacto, o
uno
sea, antes de
trabaja.
estar nosotros hablando aquí, estaba hablando con mi esposa, así mismo como estamos hablando ahora, ¿entiendes? Entonces siempre uno está en contacto, ¿sabes? Y bueno, o sea, yo no te voy a decir duro de llevar, porque a mí me encanta lo que hago. Para mí yo no trabajo, yo estoy en un hobby, yo lo disfruto. Pero también te tienes que mentalizar que es tu carrera y tienes que tener una.
Realmente aceptar la idea de que ese tú vas a hacer tu trabajo, ¿verdad? Porque uno le pasa a decir también como controlador de los sitios aéreos que uno vive de estación en estación en el interior, a veces dura 3, 4, hasta 6 días sin ver su familia. Pero inicialmente, de que tú, digamos así, haces la paz con ese pensamiento y esa aceptación del contrato que tú estás aceptando, ya tú sabes, tú estás aceptando con resiliencia ya esa habilidad que tiene el ser humano de aceptarlo y en sí, digamos así, sanar eso de que cuando pase, bueno, ya yo sabía lo que yo venía realmente, entonces el momento uno trata de enfocarse mucho el trabajo, por lo menos esa parte me ha ayudado bastante a mí, así como a ti, de si estoy fuera de mi casa y haciendo lo que me gusta, que es en la torre de control, entonces yo trato de pasarlo bien ahí, y luego que regreso, entonces uno compensa un poco, o sea, ya uno viene a pasar tiempo con la familia, estar con ellos y darle tiempo de calidad, sí, pero son cuestiones del trabajo, realmente sí. Si uno se detiene a seguir formándose profesionalmente y aceptando trabajo, entonces no vamos a lograr poca o casi nada en la vida. Entonces, eso es muy importante lo que tú destacas otra vez con la actitud de profesional.
Sí, es lo que te digo, mira, esto es un conjunto de todo. Yo siempre he dicho que yo nunca me voy a igualar, así puedo volar un transbordador de la NASA con ninguno de mis mentores, ¿me entiendes? Porque como te mencioné, Rafael González, Amaury Pichardo, Guillermo Peña, fueron gente que en su momento me ayudaron y me aportaron muchísimo. Y gracias a ellos, junto a mis padres, estoy aquí. Otra función también, gracias, tú tienes que buscar una pareja, o sea, tu pareja debe comprender a qué te dedicas. Es un factor muy importante en todo esto, ¿sabes? Tu esposa y tu familia deben entender a qué tú te dedicas. Yo, por ejemplo, o sea, yo con mi esposa estoy muy agradecido, ¿sabes? Una persona sumamente que entiende todo esto. Duro mucho tiempo fuera de la casa, pero lamentablemente es lo que hay. Yo no trabajo de 8 a 5, no trabajo yendo a un banco, o sea, es mi profesión y bueno, ya habrá momentos para disfrutar, porque como todo, como en Estados Unidos, lo bueno que está todo el seniority, a medida que va ganando más seniority, más seniority, más seniority, más seniority, pues bueno, los horarios tú te los vas acomodando a tu manera, ¿sabes? Mira, aquí tengo más tantos días libres, hago los vuelos que yo hago las rutas que yo quiero, ¿entiendes? Así sucesivamente. Entonces, eso es un punto muy, muy favorable que me encanta mucho aquí, ¿entiendes?
Y Arturo, precisamente las oportunidades de trabajo, por lo menos en el ámbito del sector comercial, tiene sin número de aerolíneas comerciales que tú te puedes dedicar en sí, dependerá de tu licencia, de tu tipo de licencia, porque en tu caso, o sea, una licencia dominicana, obviamente tú no puedes ir allá a ejercer. Entonces, muchos que van allá a Estados Unidos hacen su capacitación, tienen su licencia, su certificación de la FAA, su emisión de su licencia, y ahí pueden sí, ejercer allá. Entonces, con la pandemia, que tú hablas de United Express y cuando tú vas a Marriott, ¿cómo es esa transición que tú logras y cómo te puede estar ya en esto, precisamente en toda época de pandemia y con la demanda de trabajo que tienen precisamente las aerolíneas de carga?
La transición, mira, la carga es más cómoda en todos los aspectos, ¿sabes? En todos los aspectos. A veces sí te hace falta el asunto, ¿sabes? De la gente y ese tipo de cosas, pero después sigues haciendo el mismo trabajo. Literal, volar carga eliminas todo el aspecto del customer service, o sea, de ahí eso no existe. Yo literalmente voy con una mochila, ¿sabes? Y entonces es mucho más relajado en ese aspecto. Es mucho más, vamos al grano, o sea, yo vengo a volar, o sea, punto. O sea, llegas a volar, llegas al avión, despega, aterriza, te vas al avión y te vas, ¿sabes? No, no hay mucho más para allá. Pasajero, pues bueno, hay un poquito más de customer service, no tanto, no tanto como lo hay en Latinoamérica. La cultura americana es más diferente en ese aspecto. O sea, la gente ve los aviones como autobuses y van y se montan y así tú le puedes decir por el megáfono que están pasando tres huracanes y ellos están felices y tranquilos porque ellos lo que van es del punto A al punto B para su casa. Yo como he tenido diferentes tipos de pasajeros, pues uno de los peores pasajeros que hay, no por nada, pues somos nosotros los dominicanos, brother. El dominicano es
Ay,
un espectáculo, mano. O sea, en
sí.
Pagua se veían cosas, sobre todo
Ay, ay.
es que volvíamos el 23, 24 de diciembre para atrás, para Santo Domingo, ese avión era lleno de tubis por todos lados y tú después veías que bajaban como si habían montado en un salón, ¿sabes?
Mira,
Sí, sí.
yo conozco a un colega que a veces le piden excusas así precisamente a los flight attendants, le dicen, oye, excúsame, y le dicen, ¿por qué? No, que sabemos que nosotros dominicanos como pasajeros a veces somos muy incómodos. Yo que traigo en aerolínea, yo conocía también a flight attendants que decía, cambiaban su horario, mira, cualquier cosa hacían con tal de no tener un vuelo para el Caribe, eso era difícil. Entonces,
Sí.
es comprensible eso, o sea que, por así decirlo, tiene una carga menos, o sea, la parte del servicio. Entiendo yo que también, así como hablamos de la ética profesional, cuando llegue ese momento tal vez de tu volada también con pasajeros, una cuestión de adaptarse. O sea, uno tiene esa gran habilidad, el ser humano tiene esa gran habilidad que se llama plasticidad cerebral, de poder adaptarse al medio cambiante o cambiar su entorno para mejorarlo para sí, así.
Sí, vuelvo y te digo, o sea, es cuestión de es básicamente lo que te gusta, ¿sabes? O sea, Si te gusta volar pasajero, bueno, pues perfecto. Te gusta volar cargo, perfecto. El asunto es, como he dicho siempre, tienes que mantener la profesionalidad, como te empecé la entrevista. O sea, tú no eres más profesional por volar un 747 o volar un 172. O sea, el profesional te lo pones tú solo, ¿me entiendes? Tú mismo te pones tus límites, ¿entiendes? Conozco pilotos que nunca han volado equipos grandes, que son sumamente profesionales, que me puedo sentar con ellos y aprendo muchísimo de ellos, ¿entiendes? O sea, y de los dominicanos sobre todo, o sea, es que si es que mis mentores están allá, es con ellos que yo hablo. Mira, tío, pasó esto, no, pero es que tú tienes que verlo, que esto se interpreta así es mejor, y míralo, ¿entiendes? Y eso lo hablo con un capitán aquí o quien sea, a lo mejor no puede contestar, ¿entiendes? Y es simple porque a lo mejor no han tenido esa experiencia, no porque ellos mismos se hayan puesto el límite, sino porque a lo mejor no han tenido la experiencia de tener que calcular ese tipo de cosas o tener que hacer eso. Pero a mí, yo soy de las personas que me gusta saber la raíz de las cosas, o sea, ¿por qué sale eso? O sea, no, tienes que darle este botón, sí, pero ¿por qué? También el hecho tiene que haber un
Exacto.
porqué, ¿entiendes? O sea, sí, pero tú no te tienes que hacer ver eso. Bueno, a lo mejor no, pero a mí, yo no voy a pesar 2 libras más porque yo me lo sepa, ¿sabes? Entonces, eso es algo que tú te lo tienes que poner en la meta. Oye, a mí siempre me han dicho, como te he dicho, esto es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Si se te presentan las oportunidades, aprovéchalas, ¿sabes? O sea, uno nunca está viejo para eso. Y aprende todo lo que puedas, o sea, aprende todo lo más que tú puedes salir de ahí. Aquí hay una persona que está preguntando algo, que si quiero tocar eso. Yo soy bastante fanático a la aviación. Y sí,
Dale.
yo pertenezco a Ibao
Y va usted.
y a Bachín todavía a día de hoy. O sea, eso es lo que hago yo en los layovers. O sea, fíjate, tengo el micrófono todavía. O
Ahí
sea,
está. Muy bien.
yo soy fanático de la aviación, a mí me gusta eso, ¿sabes? Me gusta mucho el área del servicio de control de tráfico aéreo, eso me llama muchísimo la atención. Igual que allá, aquí tengo
Sí.
muchísimos amigos que son controladores, porque tú sabes que yo a ustedes casi los conozco, por lo menos de
Sí.
la vieja guardia los conozco casi toditos,
Sí,
de
sí,
los que son jefes ahora. Es una cuestión de que todos los días esto es como la medicina, o sea, esto, todos los días tú tienes que estar estudiando, siempre hay algo nuevo, o sea, somos de las
exactamente.
pocas profesiones del mundo que necesitamos ser reevaluados cada 6 meses o cada año para poder seguir ejerciéndola. Entonces eso requiere que te mantengas al día en las cosas, ¿entiendes? No sentarte a esperar un cheque, porque a lo mejor en 6 meses te puedes quedar sin trabajo. Siendo un poco drástico, eso no suele pasar.
Exacto.
Te suelen dar otra oportunidad y bueno, si ya la segunda no das, pues bueno, ya tendrás que hablar con el jefe piloto, mira qué es lo que pasa, ¿entiendes? Pero generalmente es así.
Creo que ellos dicen que sí, que si ayuda va, si ayuda y va realmente volar en vida real. Porque
Bueno, o
da
sea,
una
volar
habilidad.
lo que es, espérate, lo que es volar en sí, pues no, porque no tienes la sensación física del vuelo. Pero hay mucha gente que me pregunta sobre los entrenamientos, ¿cómo que yo siempre estoy abajo, nunca estoy estudiando y de repente yo paso todo bien? Bueno, pues, qué sé yo, tengo mi as bajo la manga, el as bajo la manga es que tengo mi simulador, tengo mi vaina, me pongo a apoyar los aviones, me pongo a ver, a hacer cabina, dónde está cada cosa, dónde está cada botón, cómo se hace esto, por qué me hace esto, si yo hago esto, ¿qué va a funcionar? Que eso sí lo puedes hacer en el simulador sin problema. Y para instrumentos sí se podría hacer perfectamente con un 132 y te pones a hacer ILS, hacer ILS en el simulador y en vida real es lo mismo. La única diferencia que vas a tener es que en vida real pues tienes mucho más variables que te afectan, como el viento, el peso, la temperatura, que la vas a sentir, que no es lo mismo hacer una ALS en un Flight Simulator que hacerlo en vida real. ¿Sí?
Exacto. Y más las situaciones que se te presentan, la vida real, el ATC, el servicio, la condición meteorológica, son muchas cosas que sí inciden en el momento. Tener un muchacho aquí, ¿alguna diferencia? O sea, ¿cómo tú puedes llegar a ser piloto de carga?
No, es lo mismo que pasajeros, siguen siendo aerolíneas, si te gusta la carga, además tienes que aplicar y bueno, si tienes la entrevista, pues pasa la entrevista y si quieres pasajeros, pues aplicar y si tienes la entrevista, pues lo mismo, o sea, literalmente estás volando el mismo avión, o sea, lo único que el de
Bien.
atrás, el de pasajeros tiene asiento y el otro tiene caja atrás, esa es la única diferencia.
Bueno, Juanel, pues llega un poco tarde. Saludos a mi hermano Juanel, que está
Ah,
por
bueno,
ahí.
mira, Juan L. otro que está haciendo, yo lo tengo siguiendo hace tiempo en GP Aviation, ese está haciendo un
Sí.
magnífico trabajo, ¿sabes? O sea, y sobre todo las cosas que explica y cómo las explica y que puede dar un enfoque del área de control y el área del asiento del piloto. O sea, él está haciendo un magnífico trabajo también ahí. A Juan L. es uno que lo conozco, que hace de cuando empezó en el 2010 también ahí con Otero y compañía, ¿sabes?
Exacto.
Entonces,
El
a
hombre
mí
brilla
me...
más que el sol de la medianoche, el
Sí,
mediodía.
no, él está ahí que no para ahí, pero él está haciendo un gran trabajo. Entonces, fíjate que, oye, nosotros tenemos muy buenos profesionales, ahí en Dominicana se están abriendo unas muy buenas oportunidades. Hay tres aerolíneas, hay una que está volando ATR, que va a empezar ahora con los ATR por parte del Century. Oportunidades hay, simplemente no hay que verle las cosas malas a las cosas, simplemente siéntate ahí y ya, ya tu trabajo, aprende. Y después abrirán otras y tú valorarás, dirás, bueno, esta puede ser mejor, esta puede ser peor, y te irás o te quedarás o como tú lo comprendas, ¿entiendes?
El futuro de la aviación dominicana se ve en desarrollo, se ve bien, es prometedor. ¿Tú has volado aquí en AmerJet de carga aquí de Miami, Santo Domingo?
No, la verdad, no, todo el mundo me lo pide, todo el mundo me lo dice, y es que hay unos factores ahí que no me interesan, y no es ir a Dominicana, sino que yo, por ejemplo, yo no vivo en Miami. Entonces, al no vivir en Miami, yo tengo que hacer commute, tengo que buscar un crash pad. Un crash pad, para que tengan una idea, es una casa, un apartamento donde hay 60.000 camas, donde vivimos todos los pilotos que no vivimos en esa base. Entonces, ya me cuesta dinero si yo pido la base de Miami. Entonces, los vuelos que van para Santo Domingo salen desde Miami porque son vuelos de AmeriJet. Entonces yo trato de no, o sea, yo nunca pido Miami. Yo, gracias a Dios, nada más duré un mes en Miami. Y ese mes me la pasé en reserva en Miami y siempre me activaban en Cincinnati. Entonces, como no vivo en Miami, siempre suelo pedir las bases fuera de Miami porque si pido esas bases, ya la compañía pues me paga hotel, ya tengo un horario más estable. Yo suelo hacer más vuelos para DHL y para el Postal Service de Estados Unidos. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy haciendo vuelos para el Postal Service porque AmeriJet opera moviendo su propia carga y también moviendo como un subcontratista de carga. Entonces nosotros tenemos tres contratos grandes que son Departamento de Defensa, DHL y el Postal Service de Estados Unidos. Entonces yo la verdad, o sea, desde Miami a Merillé su propia carga y no suelo hacer vuelos o sea, muy pocos. A lo mejor he hecho 7, 8 vuelos saliendo de Miami. Yo siempre trato de estar lo más lejos posible de Miami. La
Alejado.
verdad.
Mira,
Sí.
que la pregunta de Juan Elba es el mismo, güey. Dice que ¿qué tal parece el schedule de cargo pilot de AmerJet?
¿Quién dijo?
Juan Elba pregunta que ¿qué tal el horario de un piloto de carga en AmerJet? ¿Sabes? Bueno, tú lo mencionaste, precisamente decía que tenía ya como 4 o 5 semanas.
Sí, pero yo tengo 4 semanas en la calle porque yo lo pedí así. Yo lo pedí así. ¿Entiendes? Pero de aquí yo, gracias a Dios, porque siempre hay que poner las cosas en manos de Dios, porque Dios es el que sabe dónde uno los quiere, dónde uno los quiere. Yo aquí soy, esta compañía ha crecido tanto del momento que yo empecé, que ya yo soy un copiloto senior. Así ponerlo. Entonces yo ahora mismo hago los schedules que quiero hacer, básicamente, gracias a Dios. Y al principio no, al principio fue duro. El mismo capitán ese que yo te mencioné antes, que él subió hace poco a capitán, él era muy senior de copiloto, y yo iba diciendo al tipo, déjale algo a los otros, papá, porque yo tengo que comprar leche y tú estás cogiendo todos los
Claro.
papeletes, pero son beneficios de que te da el ser senior. Entonces yo lo pido y me gusta más la carga porque me da muchos días libres juntos, ¿ok? A veces la gente tiene un misconception sobre Estados Unidos en la aviación. En la Estados Unidos la aviación es una profesión dura, sobre todo si tienes familia, porque generalmente tú no vives en base, ¿ok? Es muy raro que tú encuentres un piloto de Delta que te diga, no, yo vivo en Los Ángeles, no, o sea, eso es muy raro. O yo vivo en Seattle, te estoy mencionando bases de Delta. ¿Por qué? Porque son sitios sumamente caros para vivir, ese es el punto número uno. O sea, se te va a ir la mitad del sueldo básicamente pagando una renta. Entonces la gente decide quedarse. Tú dices lo siguiente, o sea, si puedo trabajar desde Atlanta, por darte un ejemplo, y vivo en Tennessee, que una renta en Tennessee me cuesta un 70% menos, pues me quedo en Tennessee. Pero entonces, ¿qué pasa? Este asunto de cuando tú vives fuera de base tienes que hacer commute. Entonces, generalmente los horarios de pasajeros, te lo digo en la época mía de United Express, son 4 días y 3 días libres, 4 días y 3 días libres, o 5 días y 2 días libres, dependiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que llegar al trabajo el primer día o el día antes, y te tienes que ir para tu casa, o el mismo día que sales, o el día
También.
después. ¿Y qué pasa? Ya tú estás perdiendo 2 días ahí. de tu día
Exacto.
libre. De 3 días libres que tenías, ya tú tienes 2 días que estás tratando de llegar o irte al trabajo. ¿Entiendes? Entonces ahí yo decía, coño, pero es que esto no es vida. Esta vaina, ok, sí, estoy volando pasajeros, que si United, es muy chulo, muy bonito, todo precioso, sí, pero llego a mi casa para cambiar la maleta y coger para atrás. No estoy
Otra vez.
haciendo más otra cosa que hacer esto. Y eso pasa, mira, en las regionales, eso pasa, en las mainlines, eso pasa en todas, en JetBlue, en las majors, en todas pasa. Entonces yo decía, coño, a ver, que algo tiene que haber para mejorar esto. ¿Qué pasa? La carga te da 2 semanas libres, pero 2 semanas trabajando, pero te da 2 semanas libres. ¿Entiendes?
Oh, excelente.
Entonces, claro, yo
Ahí
lo que
sí.
pienso es, yo pienso de la siguiente manera. La gente trabaja un año completo para tener 2 semanas de vacaciones al año. Yo la puedo tener todos los meses. Te digo, coño, la carga me da lo que quiero. O sea, tú que
Pero mucho
trabajo 2 semanas
mejor.
semanas fuera de la casa, pero tengo 2 semanas pisado con mi gente. ¿Verdad? Entonces, cuando tú haces lo que yo he hecho ahora, que juntas 2 horarios juntos, o sea, 4 semanas, pues te dan un mes libre,
Un
si
mes
tienes
entero.
suerte. ¿Entiendes? Tú lo puedes
Sí.
pedir así. Entonces, esto es lo que yo acabo de hacer ahora. Por eso me tengo 4 semanas. Esta otra semana que me va a durar es extra. Me llamó la compañía, que mira, que si te puedo quedar allá, que pero eso lo pagan extra. Entonces, bueno, ya para. También tenía planeado hacer unos vuelos extra, ya lo hago ahora y salgo de eso y ya me voy 3 semanas a mi casa. ¿Entiendes? Y total, que ni volando estoy, porque lo que voy a volar es el miércoles y vengo para atrás el jueves y ya, pues yo estoy aquí en el hotel sin hacer nada. Ese es el asunto.
O sea, que es mucho más cómodo realmente el volar en carga que volar pasajeros. Realmente yo veía muchos pilotos cuando trabajan en aerolíneas quejándose del horario, precisamente por eso que tú hablabas. Y a veces uno mismo tiene que hacerlo. Uno cuando trabaja en el interior del país, uno va a Puerto Plata, yo no puedo ir el mismo día porque no va a llegar a tiempo. Tengo que irme el día antes y cuando vengo de allá, entonces tengo que salir después. Y eso se resta del tiempo libre de uno, el tiempo de traslado hacia el trabajo. Y eso no lo paga nadie. Entonces, maravilloso que ahora con la carga ahí amarilla tú puedas tener ese horario, a contemplar eso te da más tiempo libre para recuperarte y lidiar con la.
Eso es exactamente lo que yo pienso en ese aspecto. O sea, la gente se queja, siempre se van a quejar. No hay una gente que se queje más que un piloto, mano. O sea, tanto el día quejándose. Así tú puedes volar. Tú te montas. El otro día me senté yo yo estaba haciendo un jumpsuit en American. Y estabas quejándose ahí. Yo, pero ¿de qué te quejas, bro? O sea, estás cobrando 400 y pico dólares por hora aquí sentado. ¿Y de qué te estás quejando, sabes? O sea, y
Ajá.
estuviera yo tranquilo, ¿sabes? Pero no, pero se quejan, siempre se van a quejar, ¿sabes? Y yo no me quejo, yo soy diferente. Yo soy de la gente que si no me gusta algo, yo lo cambio y punto, ¿sabes? Yo no. O la otra opción es tratar de ayudar para que las cosas mejoren. ¿Entiendes?
Exactamente. Es una buena medida que tú tomaste ahí para poder, precisamente, digo, bueno, no puedo cambiar donde estoy trabajando, sí, el trabajo en sí, porque esto es lo que se me requiere. Pero entonces voy a acomodar el horario con una forma que me convenga a mí. Entonces, una forma de precisamente cambiar tu entorno para que lidiar con todo esto.
Sí, inclusive, tú te crees, hay gente que se pregunta mucho y siempre la gente tiene el desespero de que si capitán, que si capitán, que si capitán. Eso es una cosa que también lo veo mal. O sea, eso primero es una decisión propia de cada quien. O sea, hay gente que no se siente cómodo, hay gente que sí, hay gente que no. Pero si te pones a ver en Estados Unidos, tú no te das cuenta que hay muchos copilotos que tienen 55, 60 años y tú, el capitán, de repente tiene 40. Tú no te das cuenta de eso. Y eso se debe a lo siguiente: a lo mejor como copiloto tú eres suficientemente senior para poder hacer los vuelos que tú quieres, vives en base, tienes los días libres que tú quieres, vuelves cuando quieres y haces lo que te da tu gana, básicamente. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué quiero ser capitán? Si voy a tener que empezar por la cola otra vez. A
De cero.
no estar en base, a volar los días que no quiero volar, a ganar menos dinero. Bueno, ganarás un poco más de dinero, pero a lo mejor de copiloto haces más dinero. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que tú dices, coño, ¿vale la pena todo eso por 30% más y tener una raya más? Hay veces que
Nada.
no. ¿Entiendes?
Exacto.
Entonces, ahora, si tú tienes, como te he dicho, la oportunidad de poder ser capitán rápido después que tú entraste en la compañía, sí. Pero hay gente que, por ejemplo, American Airlines, Delta y esos sitios son muy estables. O sea, ahí no hay movimiento. O sea, las cosas tienen que ser que hay un crecimiento exponencial para que digan, no, los ascensos ahora son en 2 años. Son mentiras. O sea, ahora yo, para tú ser capitán en América, no importa la base, mínimo son 8 o 9 años. ¿Entiendes? Es más, mira, para la base de Cincinnati en Delta, el capitán más junior de la base de Cincinnati de Delta fue contratado en Delta en 1991. Ese es el más
Ah.
junior de todos los capitanes en la base de Cincinnati. O sea, estamos hablando de 30 años en Delta para tú poder ser capitán en la base de Cincinnati en Delta.
Bueno, ahí no pude mucha oportunidad realmente que buscar.
¿Entiendes? Entonces,
Sí.
después que tú tienes 30 años de copiloto, ¿sabes? Con un señor y que a lo mejor es el número uno de los copilotos, mano. O sea, a lo mejor sin volar, nunca. Y ganando un viaje, ¿cuánto? ¿Tú vas a querer empezar a traer por atrás para pa
No,
ganar un
hombre, no.
30% más?
No, no, hombre, no. No, realmente no.
No. De
Como
verdad, o
dice,
sea.
él es más azar que el chivo. Sí.
Ahí Juanel dice que es lo más lejos que me ha tocado volar. Continuándote la pregunta de Santo Domingo y Miami, esa pregunta va adentro. Una de las razones por las cuales yo no pido Miami es porque a mí nadie me va a ver en eso de que cruzando el Atlántico y nada. No, 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 no. Eso no es para mí. A mí, mira, si yo pudiera hacer Baltimore-Cincinnati siempre, es 1 hora para ir, 1 hora para venir. Yo fui feliz de la vida, brother. Pero ahora tengo 2 semanas, va a tener 3 semanas haciendo transcontinentales, de West Coast to East Coast, West Coast to East Coast, West Coast. Bro, yo me vuelvo loco adentro, papá. Pero tú despegues y tú sabes que tú vas a aterrizar dentro de 5 horas y media, mano. Mira, tú no encuentras café ahí. O sea,
Bueno.
entonces, esa es una razón. Hay gente que le encanta. Yo siempre he dicho, avión grande, maleta grande. O sea, no es lo mismo volar un 777 en carga que volar un 777 en pasajero. Un 777 en United Air va para Madrid. Duran 10 y medio, se van para el downtown, comen, disfrutan, hotel de 5 estrellas, todo perfecto. Y vuelven para atrás. Pero un 777 en carga, sale de Cincinnati, va para Bahrein, de Bahrein va para Corea, de Corea va para Sudáfrica, de Sudáfrica va para Alemania, Alemania para Cincinnati otra vez. O sea, en 10 días le ha dado vuelta al mundo. Y eso no es para mí,
Ah,
¿sabes?
sí.
Entonces, eso es un verdad, no. Yo, mira, si pusieron 737 ahora, yo lo pido, mano. Porque ahí sí yo sé que yo voy a volar más de 2 horas, ¿sabes?
Exacto. Todo va a ser que vuelos cortos. Mira,
Sí.
dice Ale Lorito, un muchacho ya de Ibao. Dice, ¿de cuánto es la flota de Merjet y qué tipo de aeronaves tiene?
Amerijet sí tiene 11 aviones propios, creo yo, no estoy muy al tanto de eso. Tenemos un 757 que acaba de llegar y va a empezar a llegar un 757 mensual hasta julio el año que viene, si no me falla el dato. Y después de ahí tenemos, yo creo que son 6 o 7 aviones de DHL. Que son los que DHL le da a Merillet para que hagan la ruta de DHL. Más o menos sé la flota. Pero todos 767 y ahora van a empezar a llegar a los 757.
Dice que porque tú no quieres cruzar Atlántico. Bueno, mira, una vez recibí yo una tripulación que volaba usualmente aquí dentro de Estados Unidos. No estaba acostumbrada a cruzar el Atlántico. Y por un retraso de un vuelo, tuvieron que hacer el vuelo de JFK Santo Domingo. Y es la primera vez que esa tripulación de tres norteamericanas y tres gringas, sí, que nunca habían llegado a Santo Domingo, porque siempre se busca tripulación que sean latina, alguien que hable español, cruzaban para acá. Y llegaron rezando. O sea, cuando vieron que cruzaron mar, que la turbulencia, que el clima como estaba, o sea, eso fue un vuelo que para ellos una experiencia que yo creo que no vamos a olvidar. Llegaron aquí los pasajeros, las mujeres dominicanas decían, mira, cuiden a esa muchacha, a esa flight attendant, porque vinieron rezando, fue. Entonces, es algo tal vez que se vive cruzando precisamente sobre agua, de que el que no está acostumbrado a veces no le gusta. ¿Me entiendes?
No, sí, aparte, yo no sé si a lo mejor es que yo estaré cansado, como te dije, como me crié en España, iba 2 o 3 veces al año a Dominicana, de Madrid, como que a lo mejor me harté de eso, ¿sabes? No sé, como... pero bueno, o sea, si hay que hacer, uno lo hace, uno se adapta a lo que hay, pero mientras que tenga la opción de no hacer eso, pues no lo voy a hacer, ¿sabes? Simple. Cada quien hace lo que le gusta, vuelvo y te digo, o sea, hay gente que
Exacto.
eso le encanta, ¿entiendes? Hay gente que no, estás loco, eso es un solo brinco y no te jode más. Sin embargo, Cincinnati, son todos los días vuelos de madrugada, de esto que lo otro. Bueno, cada loco con su tema, pero yo 10 horas montando un tubo, mano, yo me vuelvo loco, hermano. O
Tato
sea,
medio.
yo, oye, tú te puedes parar, tirar la pierna, lo que tú quieras, pero a la larga sigues estando ahí, ¿sabes?
Es desesperante a veces, sí. Que viene uno
Sí.
de homesick ahí, que tú quieres regresar a tu casa y tú no sabes cuándo llega y las horas, los minutos se vuelven horas y las horas meses.
Sí,
Entonces,
exactamente.
aquí ya vamos a finalizar el live, ya por lo prometido de 1 hora del live, usualmente que lo que dedicamos al espacio. Es muy interesante el tema. Yo quisiera que ahora tú dedicaras unos minutos y le, muchachos que están preguntando, aquí hay muchos que quieren saber cómo llega ese piloto comercial, cómo llega ese piloto de carga. Cuánto pagan, cuánto, todo. Yo sé que eso es un tema muy relativo, o sea, la paga de un piloto comercial en sí, eso depende de muchos factores.
Voy haciéndome la pregunta y yo la voy contestando, porque es que no tengo
Entonces,
ahora, no se me actualiza
no,
ni
no.
los comentarios se actualizan y yo no me veo tampoco. Yo soy un desastre, hermano, para estas cosas, viejo.
No, no, tranquilo. No, lo más, no es una solo una pregunta, sino un mensaje a todos esos muchachos que vienen viendo, creciendo y quisieran tener tus zapatos ahora mismo y y viéndote a ti dando tu testimonio y hablando sobre tu experiencia, se visualizan allá, ¿tú me entiendes? O sea, sueñan con eso y quisieran estar allá en, no sé, en 10, 15 años, lo que le tome. Yo quiero que tú le des un mensaje a ellos precisamente hablando de todas esas oportunidades, de lo que es el sacrificio, de la actitud, de la capacitación profesional y eso, para que quede aquí. Yo sé, hay muchos que se han salido y quieren ver el video luego de, entonces el live lo vamos a guardar, lo vamos a hacer un podcast, lo vamos a transmitir por otros canales que tenemos para que lleve el mensaje. Entonces quisiera que ahora tú tomaras unos minutos para despedir ya el live y le dé un consejo a esos muchachos.
No, básicamente en la aviación hay una cosa que tienes que tener el training record, todo tu récord de entrenamiento, intentar tenerlo más limpio posible, intentar no tener check ride failures, no tener que te hayan retirado un training, nada de eso, ser bastante aplicado en el estudio. Es una carrera que nunca se termina de estudiar y nunca te sabes todo. Siempre va a haber algo que tú no te sabías, siempre va a haber algo nuevo que tú no te sabías, algo nuevo que tú vas a conocer. El tiempo que dure en formación, que sean esponjas. Si tú no estás de acuerdo con algo, con un capitán que vuelas o lo que sea, simplemente te quedas callado, simple, nadie tiene que estar de acuerdo todo el tiempo con el otro, ¿entiendes? Claro, siempre y cuando no pongas en riesgo tu integridad física, ¿entiendes? Eso está claro. Pero lo más importante de todo esto es, hoy te digo, esto es una carrera de velocidad. Esto no es a ver quién llega antes a ver el avión más grande. No, 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 olvídense del avión más grande y eso. O sea, eso sí es un carro, ¿sabes? O sea, hay gente que oportunidades que se te presentan, tú las valoras, las quiero, sí, no las quiero, tienes que mirar los pros y contras. Pros que tiene mi profesión de ser piloto de carga, tengo 2 semanas libres, bien. Contra que tengo, bueno, no vuelo pasajero, vuelo menos horas de vuelo que las que se vuelan en pasajero, vuelos son más largos, pues tienen mucho más tiempo de descanso. Y también, tengo 2 semanas libres, pues tengo 2 semanas de trabajo sin regresar a mi casa. Y si quiero hacer dinero extra, pues voy a durar una semana más fuera de mi casa. Y al final no me voy a tener una semana libre. Pero eso ya queda muy up to you.
Exacto.
Pero para mí personalmente, lo más importante que para tener éxito en esto es perseverancia y hacer las cosas bien. Hacer sus training, pasar sus cosas, aprender, no dejar de estudiar. Porque, again, ahora en la filosofía nueva, tú eres, el piloto es un operador. Lo que pasa es que cuando tú estás de arriba y te pasa cualquier problema, allá no hay tiempo para tú llamar a nadie, ni empieza a buscar aquí, ni empieza a buscar allá. O sea, trata de resolver con un poco de lo que sabes, más ayudándote de los manuales que tenemos para ese tipo de situaciones. Pero si tienes un poquito más de conocimiento fresco en la cabeza, fácilmente te puedo ayudar más. ¿Entiendes? Entonces, tenemos el caso, el vivo caso del ejemplo de Soli. Si esa gente se hubieran llevado del QRH en esa operación, fácilmente se quedan sin controles de vuelo. Y por la razón que ellos tuvieron controles de vuelo hasta el momento del ditching, fue porque el capitán decidió encender a la APU antes que nada. ¿Y sabes cuál era ese era el paso en el QRH del Airbus para ese tipo de situación? Era el último paso.
Ah, el último.
Ese era el último paso,
Sí,
pero
yo vi el.
como el tipo estudiaba, el tipo se mantenía, el tipo era un tipo aplicado, un capitán aplicado, pues fíjate, fue el primero que hizo. Entonces, yo sé que no estamos aquí para mecaniquear nada ni nada, pero si vas a montar en un caballo, entienden cómo funciona tu caballo. Y eso no te va a costar nada. Y así con todos los aviones que empiezan a volar, desde un 172 hasta el 350, que yo sé que mucha gente aquí lo va a volar. ¿Entiendes? Entonces,
¿Sabes
hasta
qué?
ahora, pues no se sabe qué va a haber dentro de 15 años, pero hasta ahora el 350 es que está bateando.
Hablábamos hace unas semanas en una charla aeronáutica allá sobre precisamente uno de esos factores que inciden en el comportamiento humano, que llevan a veces el cometimiento de errores y la degradación de tu calidad de desempeño. Y al final puede desencadenar un accidente o incidente. Y es a veces esa falta de conocimiento de no saber, no estar actualizado con los documentos, no estar actualizado con lo que tú debes hacer. Y a veces suponer muchas de las cosas que pasan o quedarte con los procedimientos de viejo como se hacían antes. Y este trabajo precisamente demanda mucho de eso, de piloto y de controlador. Uno tiene que estar, bueno, pero ustedes son 6 meses de entrenamiento, nosotros cada 2 años estamos recurrentes y actualizando y documentándose, pero depende mucho de cada quien a veces sentarse, leer los documentos, mira cómo tú todavía sigues entrando en IBAO, practicando, perfeccionando precisamente en tus habilidades, para que cuando tú no necesites, ahí responder. Y mientras más tú repites algo, entonces más afianza la memoria y ese conocimiento está fresco ahí.
Exactamente, exactamente. Y con respecto al sueldo, tengo algo muy personal aquí, es si tú haces la cosa por dinero, en nada vas a tener éxito. Si tú te quieres hacer piloto porque tú tienes entendido que nosotros los pilotos ganamos mucho dinero, tú no vas a llegar aquí, porque tú no vas a aguantar el proceso que es para llegar aquí. Cuando yo empecé a volar regional, yo ganaba $900 la quincena. Y $900 la quincena en Estados Unidos, estamos
Nada.
hablando que son 30 mil pesos dominicanos, básicamente, ya o menos. ¿Entiendes? Para un estilo de vida como el que tú y yo estamos acostumbrados, de clase media, viejo, eso es imposible, hermano. O sea, tú sabes las noches que yo tuve que dormir en la sala de pilotos en Nueva York. Bueno, muchas, hermano, porque yo no vivía en Nueva York, yo vivía en otro sitio. Entonces, si tú lo haces por dinero, al mes que tú sales de la línea de vuelo, estás renunciando, ¿no? Esto no es para mí. O sea, yo literalmente, yo iba por el aeropuerto y a veces veía al tipo de McDonald's y decía, ¿pero qué hago yo aquí, tipo? O sea, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí? Ese loco ahí gana más que yo y duerme todos los días en su casa. ¿Entiendes? Pero era una etapa que había que quemar. Y lamentablemente, así el sistema, por lo menos en Estados Unidos, el sistema está desarrollado así. Hay que ir quemando etapas y no puede, o sea, muy difícil. Muy difícil de, no, que yo volaba en Emirates y ahora voy para Delta. No, eso no pasa. En Estados Unidos tienen su sistema de cómo tú subir y la vida es así. Tienes que entrar al sistema. El que va contra la corriente se ahoga. Entonces, y después, ¿qué hay buen dinero? Sí, pero ese dinero es de después. Pero al principio
Exacto.
no hay dinero.
No hay.
¿Entiendes? El dinero no hay. Entonces, si lo haces por dinero, se te hace muy costa arriba todo esto.
Exactamente. Lo va a pasar muy mal los primeros años. Y tal vez va a
Exacto.
desistir. Entonces, que lo
Exactamente.
principalmente lo que se puede sacar mucho de ti es la persistencia. De eso, mantenerse constantemente ahí buscando, trabajando, entrenando, capacitándose. Y seguir trabajando. O sea, si tú te pones como meter dinero, si no lo ves, entonces decimos aquí, tú eres un empleado de que estás feliz una vez al mes, como te pagan y ya. Luego de ahí, entonces va ahí con la cabeza que hay bajo a hacer tu trabajo de mala gana. Entonces, muy importante eso, Arturo. Así que, muchas
Hay
gracias por
que,
tu tiempo.
no hay que, brother, estamos aquí para servir, todo el mundo sabe dónde me puede encontrar y yo siempre he sido muy abierto y siempre, mientras que todo esté en mi mano, le ayudo a quien yo pueda, mano. Y es como, es una carrera de resistencia, hay que perseverar, hay que luchar, hay que tocar puertas, a veces te van a decir que no, a veces te van a decir que sí, a lo mejor te llega una oportunidad que tú no estabas esperando y simplemente evaluar, esto es lo mejor para mí, si tienes familia, esto es lo mejor para mí y mi familia, porque tú no puedes pensar de un ámbito egoísta tampoco, ¿entiendes?
Exactamente.
Lamentablemente el sistema es como es. Yo siempre escucho a gente fuera de aquí, no, yo voy para JetBlue. No es tan fácil como lo quieren pintar los sitios, no es tan fácil que siempre en Estados Unidos no hay piloto. Si fuera así, yo estuviera ya haciendo que hay con piloto Jet United, ¿entiendes? Eso
Exacto.
no es, eso funciona así, eso, o sea, y se lo digo a un compañero de trabajo, que él volaba en Etihad 777, él está aquí, fue compañero de curso aquí conmigo en Amerijet. Y él duró 8 años en Etihad, volando 777 allá. Y él me dice, no, me voy para American. Y yo en 2 años tengo un white body. Y yo le digo, tipo, yo no sé dónde tú sacas esas historias, porque eso no es así, hermano. O sea, tú te vas a meter en American y vas a durar 15 años en un Arrow. Y 15 años para ser capitán en un Arrow. Y entonces ahí es que cuando tú a lo mejor puedas ser capitán del 737, ahí es que a lo mejor se te abre la oportunidad de ser copiloto del 777. Entonces te vas para el 777 y van a ser 15 años más de 777. Entonces de copiloto. Y es más, yo ya las veo esas compañías como, mira, tú eres capitán de un white body para que tú te retires con esa experiencia. Pero literalmente, aquí hay unos periodos que se llaman de, y escúchame que me estoy extendiendo mucho,
No, tranquilo, tranquilo.
aquí otra cosa, el horario aquí, hay un tiempo que se llama de reserva, ¿sabes? Que no es como es en toda la parte del mundo, que tú tienes tu horario y ya, ¿no? Aquí las compañías contratan muchos pilotos porque hay muchos que están en reserva. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Newark, todo el tiempo que yo tuve dos bases, tuve Chicago y tuve Nueva York, todo el tiempo que duré en United Express allá, yo siempre fui reserva. Volaba 60, 75, un buen mes 85 horas al mes, pero no tenía un schedule. O sea, yo tenía un schedule de reserva. O sea, por ejemplo, me decía, tú de lunes a jueves eres reserva de tal hora a tal hora. ¿Entiendes? Y entonces ahí te llamaban 2 horas antes del departure time. Mira, te estamos activando para tal vuelo. Y ya tú te ibas. Pero el horario era así. O sea, generalmente tú no sabes dónde vas. Y por ejemplo, ahí habían lo que se le llaman aquí líneas, que eran 90 y pico líneas, y éramos 200 y pico de copilotos en esas bases, ¿entiendes? Y entonces, eso para tú tener una línea ahí, fácilmente eran 2 años de reserva. Y cuando te digo eso es una regional donde el cambio de la gente es muy rápido, o sea, la gente eso sí tiene mucho movimiento. En un United, en un American, brother, ahí fácilmente tú vas a hacer reserva por 8, 9, 10 años. Y dependiendo de la base. Y después, cuando cojas el lado de capitán, ahí te puedes turar. Yo conozco capitanes que tienen 28 años en. Conozco uno de American que tiene 28 años en American. Y ahora tiene 6 años de capitán. Y él me dijo: yo estuve en JFK 76 International y era el número 62 en el seniority en el año 2002, me dijo. Y en el año 2013 yo era el número 55. O sea, el tipo solamente se movió 7 puestos en 11 años en seniority.
No
¿Entiendes?
está, no
Y
es
el tiempo,
normal.
y el tipo me ha dicho: de los 28 años que tengo en United, yo nunca he tenido línea. Yo siempre he sido reserva. O
28
sea,
años de trabajo, o sea, y tal
y
vez no
siempre.
fue ni siquiera su primer trabajo, ¿me entiendes? O sea que
Exacto, eso no es tu primer, o sea, eso no son compañías que son tu primer trabajo, ¿entiendes? O sea,
exacto.
existen sus casos que hay gente que yo no desisto, yo digo, de la suerte y de la muerte no hay quien se escape. Entonces hay gente que
Exacto.
le ha ido bien, ¿entiendes? Entonces hay gente que ha tenido suerte y por ponerla así suerte, pero han trabajado para eso, porque después tú ves y tú ves que el tipo tiene un buen GPA en la universidad. Entonces dice, el que no logra aprovechar sus oportunidades, dice, fulano tuvo suerte. Y no, yo conozco uno que entró con 25 años en Delta. Pero eso no es lo normal, ¿entiendes? Eso
Exacto,
no es lo
esa es la
normal. O sea,
mayoría.
es un caso muy, muy aislado. O sea, la edad promedio en Delta para entrar son de 35 a 40 años con 8.000 horas de vuelo totales y de esas 8.000, 5.000 horas de capitán en línea aérea, en regional o donde sea. Eso es el promedio, ¿entiendes? Ahora, que entre uno con 3.000 horas totales, pues puede ser, pero eso es un caso aislado, ¿entiendes? No es que lo quiero que la gente no lo. No, porque fulano vuela en Delta, porque lo. No, eso es un caso aislado. O sea, eso no es lo normal es otra cosa, ¿entiendes? Entonces hay cosas que te suman, que te restan, todo depende. Si hay gente que quiere volar a Estados Unidos, bueno, pues aquí lo más importante es hacer un bachelor's degree, eso aquí hay que hacerlo, yo estoy terminando el mío, y no porque en verdad me quiera mover, pero uno nunca sabe de qué va a necesitar, ¿entiendes?
Exactamente.
Aquí dice Guillermo Peña, depende de la demanda. Ellos están contratando ahora mismo 100 pilotos mensuales. Y, ya, y lamentablemente, la competencia aquí es muy alta, ¿entiendes? Muy, muy alta. Aquí hay algo que te abre mucho las puertas, sabes, servir en el Army, ¿entiendes? En el
Ah,
Army, en el Navy, en cualquier cuerpo castrense de Estados Unidos. Ya solamente con haber servido ahí, ya tú tienes las puertas abiertas con muchos menos requisitos, ¿entiendes? Porque los mismos que contratan son veteranos de ahí y ellos lo prefieren así. Ahora, si tú ya no eres veterano y tú no tienes un bachelor's degree, a ti ni American, ni Delta, ni United, ni FedEx, ni UPS te va a llamar, ¿entiendes? Porque ellos requieren bachelor's degree. Las cosas tienen que estar muy, muy, muy mal para que ese requisito lo quiten. Y no es porque esas compañías lo quieran así, sino porque en Estados Unidos su idiosincrancia es que tú eres una persona educada si tienes una carrera universitaria. Entonces esas compañías pelean de que mis pilotos son educados. Es básicamente esa idiosincrancia que ellos tienen. No es porque tú necesites un bachelor's degree, porque tú lo puedes tener en cocina. A ellos no le importa. El asunto es que tienes una carrera universitaria.
la
¿Entiendes?
tenga la carrera, la capacitación profesional.
Eso
¿Tú
es.
consideras que la demanda ahora ha subido bastante para la línea norteamericana, por lo menos lo que se ha visto de American, que ha tenido que cancelar vuelos precisamente por la falta de aeronaves, por la falta de personal? Post pandemia se ha visto un auge bastante de las personas, ¿sabes?, que están en su casa, que tienen miedo de viajar, y ahora han querido todo el mundo reservando vuelos y comprando tickets. Entonces, es el caso de JetBlue también, que tiene, no acepta más vuelos precisamente por eso, porque tiene que capacitar a un personal nuevo que está en formación actualmente y no puede cubrir la demanda. Entonces,
Lo que pasa es que las aerolíneas aquí se adelantaron mucho a dar furlough. El furlough es una especie de suspensión sin paga, manteniendo tu número de seniority y algunos beneficios, ¿ok? Entonces, ellos dieron mucho furlough adelantándose a la situación de la pandemia. Y de repente, la situación de la pandemia se revolvió más rápido de lo que ellos pensaban que se iba a devolver. Pero ¿qué pasa? Ese personal por ley aeronáutica que ya diste furlough, tú lo tienes que volver a entrenar, no un entrenamiento completo, pero tú tienes que hacer algo recurrente en el avión, tienes que re hacer recurrente en sistema, recurrente en simulador y recurrente en la línea. Entonces, si a eso le sumas con las medidas que tenemos de distanciamiento social y que si esto, que si lo otro, pues entonces al final, si tengo que traer 2.500 pilotos para atrás y nada más puedo tener 10 pilotos por clase, óyeme, no doy abasto, ¿entiendes? Eso es lo que está pasando. Pero no es que en verdad haya una demanda más grande. Yo lo que yo estoy viendo en mis ojos es esperar que todos esos recalls terminen, que todo ese
Ah, sí.
reentrenamiento termine para ver cuál va a ser la realidad. Porque ahora también lo que la gente no está viendo es que después de la pandemia va a venir una recesión económica. ¿Entiendes? Eso es cuestión de meses de que eso caiga. Entonces, cuando caiga, ¿qué carajo va a pasar? ¿Entiendes? Entonces, una de las industrias más afectadas con el asunto económico siempre ha sido la aeronáutica. ¿Entiendes? Entonces, eso es un punto, pero que sí, que aquí hay mucha demanda de pilotos, sí la hay, pero pilotos con ciertos requisitos, ¿entiendes? Entonces, no quiero que se malinterprete aquí. Hay que empezar desde abajo para poder llegar arriba. No puede querer saltar de abajo arriba, porque aquí no funciona así. Estados Unidos tiene sus pilares. Es como la pelota. O sea, tú no vas a
Carísimo,
llegar a
sí,
jugar a las
claro.
grandes ligas si tú no pasas por
Dígame.
doble A, por triple A, por todo eso, ¿entiendes? Tú no vas a jugar en grandes ligas. Ah, no, que fulano nunca jugó ni en triple A, ni en doble A, y solamente hizo una liga de verano y llegó a grandes ligas. Es un caso, pero eso no es lo normal.
Data.
¿Entiendes? Entonces, es lo mismo en aviación. Ya el path está hecho. Es la ruta que tienes que seguir. ¿Que tienes suerte y se te presentó una oportunidad y te dieron el chance? Sí, pero eso no es lo normal. ¿Okay? Ahí hay como escalones que hay que ir subiendo. ¿Entiendes?
Es bueno dejar eso claro, exactamente. No vender falsas ilusiones los muchachos, ni mucho menos, sino que sepan que
No,
el
no,
programa tiene que
yo
seguir.
así empezamos la entrevista. Fue tipo de una carrera de resistencia. Prepárate en todo lo más que tú puedas. Y eso siempre te va a ayudar, siempre, siempre te va a ayudar. Todas las oportunidades que te den, tómalas.
Exacto.
¿Entiendes?
Antes de finalizar, los muchachos de Bacin querían un shout out. Bueno, Bacin y Ibao están incluidos porque yo soy de Ibao también. Así que no puedo mencionar a Bacin sin dejar a Ibao de lado.
Oye, tú sabes que yo fui de los fundadores de la División Dominicana de Ibao.
Ah, bien, pues fundadores, mira, para que tú
Yo fui
veas.
que la fundé junto con Otero, Rafael Martínez, Noel, Edgar Tiburcio, Lorito. Lorito es mi compadre. Ahí,
Sí,
oye,
sí.
por ahí fue que Lorito y
La
yo nos
vida entera ahí.
conocimos.
Oye, la vida entera tiene ese muchacho ahí, ese
Lo que
muchacho.
pasa, sí, mira, yo me registré en Ibao en el 2003 y en
Wow.
Bacine en el 2004.
Yo traté de
Sí.
entrar a Bacin, pero no pude, no pude. Quien estaba a cargo de la regional aquí del Caribe me dejó esperando y yo buscando, haciendo el curso de control y diciendo, oye, pero yo quiero practicar mis habilidades precisamente previo a entrar al curso y conocí a Ibao. Luego con Ibao, exactamente a Otero, ahí conocí a Fran Mena, los muchachos y.
Sí, lo que pasa es que yo me crucé a Bachín porque en ese tiempo, cuando fundamos la división en el 2009, tuvimos como una discrepancia, yo y el que estaba director, Rafael, y como que yo también muy muchacho, muy niño, y ah, nos hemos ido aquí, ya me quedé en Bachín en Estados Unidos y me puedes encontrar en Atlanta, y si te pones ahí en Atlanta, ahí siempre estoy controlando.
Oh, Arturo, mi hermano, un placer, un abrazo, de verdad, aquí, muchos éxitos para ti, realmente lleno de orgullo ver a un dominicano que triunfa en el extranjero, estoy diciendo, no es fácil para nadie emigrar de su país y llegar a otro y hacer lo que a uno le gusta hacer, o sea que eso es un sueño que tú estás viviendo de muchos dominicanos, de muchos muchachos, y sigue así, hermano, sigue triunfando, yo espero verte todavía, bueno, ya tú alcanzaste el cielo, pero como piloto tú puedes seguir subiendo. Como dicen, el cielo es el límite. No, no, tú puedes seguir subiendo de nivel. Así que, de este lado, nada, no, olvídate que el Servicio de Control de Tránsito Aéreo siempre tú tendrás las puertas abiertas para darte un directo a Charlie Delta Oscar cuando tú vengas.
No, 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 claro.
De descenso rápido, aprobado, de que tú entres por ahí, olvídate.
No,
Así
está
que.
bien, gracias, hermano. Un placer por el tiempo y ha sido un placer, brother, estar otra vez aquí con ustedes.
Gracias a ti, mi hermano. Voy a dejar la entrevista, ya tú sabes, los seguidores van a estar disponibles aquí en el Instagram, Facebook. Lo vamos a hacer el audio, lo vamos a llevar a un podcast y lo vamos a transmitir también para regalo, para que todo el mundo se pueda empapar de la historia de Arturo Peralta, muchachos. Y tenga toda esa información valiosa. Muchos muchachos ahí, yo sé que están a gusto con este like.
Pues dale, hermano, muchas gracias por el tiempo y que pasen buena tarde todos.
Gracias a
Dale un
ti.
abrazo.